Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 12 de mayo del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando la primera carta epístola de Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 7, un capítulo muy importante que está dedicado a ciertos problemas del matrimonio, dentro del matrimonio de hermanos, de cristianos. Mi amada, la que va a colaborar, como siempre, en la lectura de estos textos. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios, capítulo 7, versos 1 al 5. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribes, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con mujeres, pero para que nadie se una sexualmente a prostitutas. Es mejor que cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. El esposo debe tener relaciones sexuales con su esposa y la esposa debe tenerlas con su esposo. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, podéis poneros de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo para dedicaros a orar. Pero después debéis volver a tener relaciones sexuales. No vaya a ser que, al no poder controlar vuestros deseos, Satanás os tiente a causa de vuestra abstinencia sexual.
Gracias por la lectura, amada. Bien, comienza el apóstol Pablo diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con mujeres. O como dicen nuestras traducciones, bueno le sería no tocar mujer. Parece ser que estos hermanos de la iglesia de Corinto, pues probablemente le habían hecho al apóstol Pablo una serie de unas preguntas y que ellos consideraban el matrimonio como algo rebajado, rebajaban el matrimonio y sugerían que si, por ejemplo, un hermano había contraído matrimonio con una incrédula o una mujer, una hermana con un incrédulo, pues era mejor romper ese lazo matrimonial. Parece ser que era esa la idea que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo les dice que bueno le sería al hombre no tener relaciones sexuales con mujeres. Es decir, que estaba aquí enseñando Pablo, pues que esto era conveniente a causa, como dijo Pablo en otro pasaje, de la presente tribulación, de la tribulación presente. Bueno sería al hombre no tener relaciones sexuales con mujeres o no estar casado por causa de la tribulación presente. Es decir, era una condición incierta en la que estaba en esa época, estaba pasando la iglesia de Cristo, ya sabéis, que estaba sufriendo persecución, especialmente por parte de los judíos, y había muchas probabilidades de que hubiera persecuciones contra ellos, contra los cristianos. Y por lo tanto, aquí aconseja Pablo que bueno sería al hombre, por eso dice, no tener relaciones sexuales con mujeres o no estar casado. Sigue diciendo Pablo, pero para que nadie se una sexualmente a prostitutas, es decir, para evitar la fornicación, es mejor que cada uno tenga su propia esposa y que cada una tenga su propio marido. Fijaos, aquí el apóstol Pablo pues está diciendo bien claro que para no caer en el pecado de la fornicación es mejor que cada uno esté casado, que cada uno tenga su propia esposa y que cada esposa tenga su propio marido. Se lo dice a los hermanos de la iglesia de Corinto. Recordad que la iglesia de Corinto era una iglesia de hermanos que eran pobres, eran humildes, por eso les dice que tengan una sola esposa, una esposa. Tengan su propia esposa, no dice sus propias esposas. Aunque Pablo de ninguna manera condenó la poligamia, sin embargo, recomienda a los hermanos de la iglesia de Corinto que tengan su propia esposa, para que no caigan en el pecado de la fornicación, es decir, para que no se unan sexualmente con prostitutas. Y dice el esposo debe tener relaciones sexuales con su esposa y la esposa debe tenerlas con su esposo. Aquí está hablando pues, de una relación sexual como es normal dentro del matrimonio. Por ejemplo, este pasaje en un famoso comentario bíblico, como es el comentario Jameson Fawcett Brown, dice lo siguiente, lo voy a leer. El versículo, los versos 3 y 4, dice, los manuscritos más antiguos se lee simplemente el deber, el deber conyugal. Es decir, dice el comentario, la cohabitación conyugal en cumplimiento del contrato matrimonial, versículo 4. El versículo 4 es una paradoja. El esposo no tiene potestad sobre su cuerpo y con todo es suyo propio. Esto es explicado por la unidad del cuerpo en que el matrimonio coloca al marido y a la mujer. Un ser complementa al otro. Ninguno sin el otro realiza el perfecto ideal del ser humano. Como podéis ver, el matrimonio entre un varón, señor y una señora, pues es un complemento. Uno complementa al otro. Dice aquí este magnífico comentario. Y sigue diciendo verso 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice el susodicho comentario, pues que he leído, bueno, voy a leer el verso 5 también, dice, por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, podéis poneros de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo, para dedicaros a orar. Pero después debéis volver a tener relaciones sexuales. No vaya a ser que al no poder controlar vuestros deseos, Satanás os tiente a causa de vuestra abstinencia sexual. Bien, voy a leer el comentario que hace de este pasaje, este del Jameson Fawcett y Brown, porque es muy interesante. Dice lo siguiente, versículo 2, más a causa de las fornicaciones. Y dice, aquí se da una regla general para evitar la fornicación, una tentación a que estaban expuestos los solteros, por ser de práctica tan común en Corinto, y ni se consideraba como pecado entre los paganos. O sea, irse con prostitutas no era considerado pecado por los paganos de Corinto. El plural, las fornicaciones, señala deseos irregulares, en contraste con la unidad de la relación conyugal. Cada uno tenga su mujer. Un mandamiento positivo a todo hombre que no tiene el don de la continencia, en efecto. A la gran mayoría en el mundo, versículo 5, la dignidad del matrimonio está expuesta por Pablo en Efesios 5, 25 al 32, al presentarla como un símbolo de la unidad mística entre Cristo y la Iglesia. Y dice, respecto a los versos 3 y 4, lo siguiente, el deber de la cohabitación por parte de los casados, el marido pague a la mujer la debida benevolencia. En los manuscritos más antiguos se lee simplemente el deber, es decir, la cohabitación conyugal en cumplimiento del contrato matrimonial. El verso 4 es una paradoja, el esposo no tiene potestad sobre su cuerpo y con todo es suyo propio. Esto es explicado por la unidad del cuerpo en que el matrimonio coloca al marido y a la mujer. Un ser complementa al otro, ninguno sin el otro realiza el perfecto ideal del ser humano. No os defraudéis, versículo 5, es decir, del deber conyugal. A no ser por algún tiempo, para ocuparos, es decir, literalmente para estar despreocupados, libres de interrupciones en la oración, a saber, en alguna época especial, según el sentido griego del tiempo aquí. En la oración, así parece en los manuscritos más antiguos, otros leen ayuno y oración, siendo esto evidentemente una interpolación de los ascetas. Volved a juntaros. Los manuscritos más antiguos leen, estad juntos, es decir, en vuestro estado normal de casados, porque no os tiente Satanás, quien a menudo tienta a los hombres ocupados en los ejercicios más sagrados con pensamientos profanos a causa de vuestra incontinencia, vuestra impotencia para contener las propensiones naturales de las que se aprovecharía Satanás. Esto es lo que dice dicho comentario famoso que acabo de leer. Por lo tanto, como podéis ver, el apóstol Pablo aconseja en ciertos momentos, pues que es mejor que el hombre que esté soltero por causa de la tribulación presente, pero por causa también de la fornicación o de las fornicaciones, es mejor, es mucho mejor que estén casados, ¿eh? Porque luego dice Pablo en otro texto, más vale casarse que quemarse. Es decir, más vale estar casado que quemarse en el lago de fuego donde van a ir a parar todos los fornicarios, especialmente los que se unen a prostitutas, ¿eh? Los que se van con prostitutas están practicando la fornicación y se van a condenar. Y también recomienda el apóstol Pablo, como he leído antes aquí, pues a los matrimonios cristianos, dice, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Ni la esposa se lo ha de decir al esposo, ni el esposo se lo ha de decir a la esposa. Sin embargo, cuando hay un mutuo acuerdo, se ponen de acuerdo los dos, de dejar tener relaciones sexuales por un tiempo para dedicarse a orar, a la oración. Pero después, dice Pablo, que se deben volver a juntar, deben volver a tener relaciones sexuales como un matrimonio normal. No vaya a ser que al no poder controlar vuestros deseos, Satanás os tiente a causa de vuestra abstinencia sexual. Efectivamente, cuando hay abstinencia sexual, Satanás, como dice aquí, tienta. A los que practican la abstinencia sexual, Satanás los tienta. Y a no ser que tengan el don de continencia, esos hermanos muy fácilmente pueden caer en la tentación de caer en la fornicación, el irse con prostitutas. Bien, va a leer ahora, mi amada, a partir del verso 6.
Verso 6 al 16. Por supuesto, os estoy dando un consejo, no una orden. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio regalo del Poderoso. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el amo. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin unirse sexualmente a otro, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el amo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es apartado para el Poderoso por medio de la mujer. Y la mujer incrédula es apartada para el Poderoso por medio del marido. Pues de lo contrario vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son apartados para el Poderoso. Pero si el cónyuge incrédulo se separa, pues que se separe. En estos casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a que sigan viviendo juntos, pues el Poderoso quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son creyentes, también puede ser que ayuden a que el esposo o la esposa que no son creyentes se salven.
Gracias por la lectura, amada. Bien, dice el apóstol Pablo, verso 6. Dice, por supuesto os estoy dando un consejo, no una orden. Aquí Pablo estaba aconsejando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Dice el comentario bíblico sobre este verso 6, no por el permiso que Dios me dé para decirlo, sino a guisa de permisión a vosotros. Dice este comentario. Quisiera más bien, y este es el consejo que Pablo dio a estos hermanos de la iglesia de Corinto, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio regalo del poderoso, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Aquí Pablo especialmente se dirige a los solteros, fueran varones o fueran hembras, y a las viudas, y le recomiendo que se queden como él, es decir, solteros. Una de dos, o Pablo o era soltero, evidentemente, o era viudo, una de dos, porque se dirige a los solteros y a las viudas. El comentario bíblico de estos textos dice lo siguiente. Dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, es decir, que tengan el don de la continencia, como enseñó Jesús en Mateo 19, 11 al 12. Este deseo, es decir, lo que Pablo deseaba de que se quedaran solteros, dice, no es en sentido absoluto. De otro modo, la extensión de la humanidad y de la iglesia cesaría, sino que se aplica relativamente a la presente necesidad. Y dice en el verso 8, comenta lo siguiente, a los solteros en general de ambos sexos, versículos 10 y 11, y a las viudas en particular, bueno les es que se quedasen como yo, es decir, sin casarse, como leemos en el capítulo 9, verso 5. Y dice el verso 9 lo siguiente, dice Pablo, pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. Bueno, este versículo muchos lo interpretan mal, creen que se refiere a quemarse en el fuego de la pasión sexual, y aquí Pablo no está hablando del fuego de la pasión, no habla de pasión sexual por ninguna parte. Aquí Pablo, el contexto, está hablando de la fornicación, especialmente irse con prostitutas, y dice a los hermanos de Corinto que más vale estar casado que casarse que quemarse, es decir, quemarse en el lago de fuego. Está hablando de un fuego literal, porque la Biblia dice bien claro que todos los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego, y ahí se quemarán. Por lo tanto, para no condenarse en el lago de fuego, es mejor casarse para no caer en el pecado de la fornicación. Y sigue diciendo Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el amo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin unirse sexualmente a otro, o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está fijado lo que dice Pablo, está hablando a los hermanos que están unidos en matrimonio, y dice que es un mandamiento del Señor, de Jesús. Dice, mando no yo, sino el Señor. ¿Y qué es lo que manda el Señor? Pues que la hermana, la mujer, no se separe del esposo. Una verdadera cristiana no se ha de separar de su esposo. Y si se separa, quédese sin unirse sexualmente a otro, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí cuando habla del marido, de la mujer, está hablando evidentemente de matrimonios cristianos. Un verdadero cristiano que está casado no abandona a su esposa. Por lo tanto, fijaos, aquí Pablo está diciendo bien claro que lo manda el Señor Jesús. Que la mujer no se separe de su esposo, más clarito que el agua. Y luego dice el verso 12, y a los demás yo digo, no el amo, o sea, no el Señor, aquí quien está hablando es Pablo, lo dice Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pues aquí Pablo pues está hablando de un caso de un cristiano, un hermano que tiene una esposa pues que no es creyente. A lo mejor el marido pues se ha convertido a Cristo, pero la esposa no es creyente, no se ha convertido. Y esa esposa consiente en vivir con él, pues el marido no tiene que abandonar a su esposa. Aunque no sea creyente, no la tiene que abandonar. Sigue diciendo Pablo, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, aquí cuando habla Pablo de una mujer se refiere a una mujer cristiana, a una hermana. Tiene marido que no sea creyente y él, el marido, consiente en vivir con ella, no lo abandone. Tampoco. Igualmente, la esposa cristiana debe abandonar a su esposo, aunque éste no sea creyente. ¿Y por qué no debe de abandonar? ¿Por qué el esposo no debe abandonar a su esposa, que no es creyente? ¿Y por qué una esposa que es creyente no debe de abandonar a su esposo que no sea creyente? ¿Por qué? Pues lo dice Pablo en el 14. Porque el marido incrédulo es apartado para el poderoso por medio de la mujer. Y la mujer incrédula es apartada para el poderoso por medio del marido. Pues de lo contrario, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son apartados para el poderoso. Bien, voy a comentar estos dos versos, el 13, el 14 y el 15. Bueno, el 13, del 13 al 15, los voy a comentar leyendo este comentario que os dije. Dice así: la mujer creyente que tiene marido infiel no lo deje, o no lo despida, como en el verso 12. En el griego se usa la misma palabra. La mujer tenía el derecho de efectuar un divorcio bajo la ley griega y romana. Bajo la ley griega y romana, ojo, no bajo la ley de Dios, sino bajo la ley griega y romana, las mujeres tenían el derecho de efectuar un divorcio legalmente. Y dice, comenta en el 14 lo siguiente: el marido infiel es santificado en la mujer. Y dice, aquellos que están inseparablemente relacionados con los que pertenecen al pueblo de Dios son por este mismo hecho santificados. De modo que estos, es decir, el que es incrédulo, el marido que es incrédulo, o la esposa que es incrédula, puedan mantener sus relaciones con aquellos sin perjudicar su propia santidad. Véase 1 Timoteo 4:5. Y aún más, pueden impartir a aquellos, exteriormente al menos, algo de su propio carácter de santificados y preparar el camino para que el incrédulo, el marido incrédulo o la esposa incrédula, llegue al fin a ser santificado interiormente por la fe. Y la mujer infiel, es decir, en virtud de su vínculo conyugal ya existente en el marido. En los manuscritos más antiguos se lee en el hermano. El hecho de que el marido sea un hermano, esto es, un cristiano, santifica o consagra la unión, esa unión matrimonial. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Es decir, dice el comentario, estarían fuera del gremio sagrado del pueblo de Dios, en contraste con los santos, o sea, todos los que están dentro de los límites de la consagración. La fraseología concuerda con la de los judíos, los que consideraban como inmundos a todos los paganos y como santos, o sea, los participantes del santo pacto, a todos los de la nación electa de Israel. Los hijos eran incluidos en el pacto de Dios con Israel, así como Dios lo hizo no solo con Abraham, sino también con su simiente después de él, como leemos en Génesis 17:7. La fe de uno de los dos padres hace que los hijos tengan una cercana relación con la iglesia, como si ambos fuesen cristianos. Compárese con Romanos 11:16. Timoteo, el portador de esta epístola, es un ejemplo en favor de este punto, como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 1. Pablo apela a los corintios como conocedores del principio de que los párvulos, es decir, los niños de padres paganos, no serían recibidos para el bautismo cristiano, porque no hay fe por parte de los padres. Pero donde uno de los padres es creyente, los hijos no eran considerados como ajenos al pacto cristiano, sino admisibles, aún en la infancia, como participantes en él. Porque la Iglesia presupone que el padre creyente criará al hijito en la fe cristiana. Y sigue diciendo Pablo en el verso 15, dice, pero si el cónyuge incrédulo se separa, es decir, se separa de su esposo que es cristiano, pues que se separe. En estos casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a que sigan viviendo juntos, pues el poderoso quiere que vivamos en paz. Es decir, que si tú, por ejemplo, estás casado con una señora que no es cristiana y ella se quiere separar de ti, pues estás libre que se separe. que se separe. Estáis libres, no estáis, dice aquí Pablo, no están obligados a que sigan viviendo juntos, pues Dios quiere que vivamos en paz. Y para vivir en peleas constantes en un hogar donde uno es creyente y la otra es incrédula, o donde una es creyente y el marido es incrédulo, para que estén discutiendo y que haya guerras constantes, pues es mejor que se separen. Pues como dice Pablo, el poderoso quiere que vivamos en paz, que vivamos tranquilamente. Y dice el 16, por otra parte, la esposa o el esposo que son creyentes, también puede ser que ayuden a que el esposo o la esposa que no son creyentes se salven, efectivamente. Si tienes una esposa que no es creyente y tú eres creyente, pues vas a ayudar evidentemente a que tu esposa conozca la verdadera doctrina y se llegue a salvar, o viceversa. La esposa que es cristiana verdadera tiene un esposo que no es creyente, puede influir, por supuesto, en su esposo para que éste conozca la verdadera doctrina y se salve.
Verso 17 al 24. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el amo le otorgó y en la cual el poderoso lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las congregaciones. ¿Fue llamado por el poderoso estando circuncidado? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del poderoso. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado por el poderoso? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Si eras esclavo cuando el amo te llamó, ahora eres libre para él. Y a la inversa, si eras libre cuando fuiste llamado, ahora eres esclavo para Cristo. Fuisteis comprados por un gran precio, como es la muerte de Cristo, de modo que a Cristo pertenecéis. Por tanto, no dejéis que ningún ser humano os esclavice. Cada uno, hermanos, ¿en qué estado fue llamado por el poderoso? Pues así permanezca al lado del poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el amo le otorgó, y a la cual el poderoso le ha llamado. Es decir, que si Dios le ha llamado a uno con el don de continencia, pues quédese. Si le ha llamado a soltero y tiene el don de continencia, pues quédese como está. Y si Dios te ha llamado estando casado, pues has de seguir casado, es lo que está diciendo aquí. Esta es la norma que establezco, dice Pablo, en todas las congregaciones. ¿Fue llamado por el poderoso estando circuncidado? Y aquí está refiriéndose Pablo a los judíos. ¿Dios le ha llamado para salvación estando circuncidado dentro del pueblo judío? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Y aquí Pablo lo dice bien clarito, que el cristiano que procede de los gentiles, de las naciones, no se debe circuncidar. Aquellos, pues, que dicen que son cristianos y se circuncidan, están haciendo todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. Aquí dijo que no se circuncide. Y sigue diciendo Pablo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del poderoso. O sea, que uno puede estar circuncidado, como de hecho ocurre con los judíos, y no estar guardando los mandamientos de Dios. No son judíos realmente, son falsos judíos, son sinagoga de Satanás, porque están constantemente quebrantando la Torá, la ley de Dios, y están circuncidados. Por eso dice Pablo que la circuncisión nada es, o sea, no tiene importancia. Y la incircuncisión, el estar incircunciso, tampoco tiene importancia, nada es. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios nos ha mandado a través de su Hijo, a través de Jesús, hacer la voluntad de Dios, lo que Jesús mandó. Eso es lo importante. Y no estar circuncidado o no estar circuncidado. Hay muchos que están obsesionados con este tema de la circuncisión y enseñan que los cristianos se tienen que circuncidar para salvarse. Sencillamente son judaizantes y emisarios de Satanás, que no tienen ni idea del verdadero evangelio y están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en estos pasajes. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Y dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Eras esclavo cuando fuiste llamado por el poderoso. Recordad que en esa época existía la esclavitud. Y aquí Pablo en concreto ahora se dirige a los esclavos. Y dice, no te preocupes, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Y fijaos, aquí Pablo no estaba diciendo que los esclavos se tenían que rebelar contra sus amos. No, simplemente lo que les dice es que no se preocupen. Y sí que tenían la oportunidad, si tenían la oportunidad de hacerse libres, libertos, de conseguir la libertad, pues tenían que aprovecharla. Pero jamás enseñó Pablo a que los esclavos se tuvieran que rebelar de forma violenta contra sus amos, como algunos pues pretenden hacernos creer. Si eras esclavo, cuando el amo te llamó, es decir, cuando te llamó a salvación, cuando Cristo te llamó, eras esclavo, dice, ahora eres libre para él. Ese esclavo es libre porque Cristo le ha hecho libre. El propio Jesús lo dijo, el que hace pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Y Jesús nos ha liberado, nos ha librado de nuestros pecados y nos ha dado la verdadera libertad. Aunque sea un siervo, aunque sea un esclavo, trabaje en casa de un amo y sea un esclavo, realmente él es libre. Ha conocido la verdadera libertad que solamente Jesús puede dar. Y a la inversa, dice Pablo, si eras libre cuando fuiste llamado, ahora eres esclavo para Cristo. Ahora es siervo de Cristo. El hacernos siervos del Señor Jesús, evidentemente, es lo que nos da la verdadera libertad. Jesús no es un amo tiránico, al contrario, es el Señor que ama a sus hermanos pequeños, que somos nosotros, y servimos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Así que la enseñanza de Pablo es una enseñanza aquí muy, muy hermosa. Se está dirigiendo primero a los esclavos y después a los libres. Y todos ellos, tanto los esclavos como libres, somos siervos de Cristo. Somos esclavos, que es lo mismo que siervos, siervos del Señor Jesús. ¿Y por qué somos siervos de Cristo? Pues lo dice Pablo aquí en el verso 23. Fuisteis comprados por un gran precio, como es la muerte de Cristo. De modo que a Cristo pertenecéis. Eso es lo que significa la redención. Fuimos redimidos, comprados por la sangre de Cristo y por lo tanto ahora pertenecemos a este nuevo amo, a este nuevo Señor que es Jesús. Antes pertenecíamos a un Señor tiránico, éramos esclavos, pero esclavos del pecado, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahí Pablo identifica el pecado de forma metafórica como si fuera un tirano, un malvado Señor que nos esclavizaba. Y luego también en otros pasajes pues habla de la ley y de la Torá como otro señor, la cual nos esclavizaba, especialmente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y por medio de la muerte de Cristo hemos sido librados de este señor, de este esclavo, perdón, de este amo, para ser de otro señor, de aquel que resucitó de los muertos. Porque él ya nos redimió, nos compró con su sangre y por lo tanto ahora le pertenecemos a él, como dice aquí el apóstol Pablo. Dice Pablo, sigue diciendo, dice, de modo que a Cristo pertenecéis, por tanto, no dejéis que ningún ser humano os esclavice. Y esto es muy importante. Los verdaderos cristianos no se dejan esclavizar por ningún otro ser humano. Hay muchos que se han dejado esclavizar. Se han dejado esclavizar por sectas, por líderes sectarios que les han hecho auténticos esclavos, que les roban, que abusan de ellos, que les utilizan como mano de obra esclava. Hay montones de estas sectas diabólicas en el mundo. Y lo peor de todo es que muchas de ellas se hacen pasar por cristianos. Estos pobrecitos, estos falsos cristianos se han esclavizado a seres humanos. Y aquí Pablo lo dice bien claro, que no tenemos que esclavizarnos a ningún ser humano. No debemos de dejarnos que ninguno nos esclavice, porque somos libres, somos cristianos libres. Cada uno, hermanos, ¿en qué estado fue llamado por el Poderoso? Pues así, permanezca al lado del Poderoso. Voy a leer este verso, lo voy a comentar, lo vamos a leer al comentario que dice aquí, del verso 44. Bien, voy a leer lo que dice aquí el comentario Fauschen y Brown, los versos 23 al 24, dice, por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Y dice, aquí cambia el apóstol de tú a vosotros, ya que sois comprados todos por la sangre de Cristo, sea cual fuere vuestro estado terrenal. No os hagáis siervos de los hombres, ni exterior ni espiritualmente. El primer sentido se aplica solo a los libres, el segundo así a los cristianos libres, como a los cristianos esclavos, que no sean adherentes serviles a sus jefes de partido en Corinto. Capítulo 3, versos 21 y 22. Ni tampoco esclavos de los hombres en general, hasta en cuanto lo permitan sus circunstancias, las condiciones externas y las internas, hasta donde sea posible, deben corresponder y aquellas deben estar subordinadas a estas, cuidando mayormente de la condición en que se halla ante Dios, más bien que ante los hombres. Esta frase para con Dios limita el precepto similar del verso 20. Un hombre puede dejar su vocación sin violar este precepto, pues si la vocación de uno no es favorable a su permanencia con Dios, su continua comunión santa con Él puede aprovechar los medios lícitos para cambiarla. Y dice el verso 25.
Verso 25 al 31. Ahora trataré de contestar a otra de vuestras preguntas, a la que se refiere a los jóvenes solteros, sean varones o mujeres. Aunque lo cierto es que a este respecto no tengo ningún mandamiento del amo. Pero os daré mi opinión, en la que podéis confiar por la misericordia de Dios. Dado que en estos tiempos actuales de crisis, los creyentes estamos pasando por tribulaciones, en mi opinión es que cada uno se quede en la condición en que está. El que está unido sexualmente a su esposa, que no trate de divorciarse de ella. Y el que no está unido sexualmente a su esposa, que no trate de unirse sexualmente a ella. De todas formas, el que decida unirse sexualmente no está cometiendo ningún pecado. Y la joven que se une sexualmente tampoco peca. Sin embargo, el vivir en matrimonio traerá problemas que yo bien quisiera evitárselos a los casados. Lo que quiero decir, hermanos, es que el tiempo es corto. De aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si nada poseyeran. Y los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran. Porque este mundo, tal como lo conocemos, pasará.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo, ahora trataré de contestar a otra de vuestras preguntas, la que se refiere a los jóvenes solteros, sean varones o mujeres. Aunque lo cierto es que a este respecto no tengo ningún mandamiento del amo, pero os daré mi opinión, en la que podéis confiar por la misericordia de Dios. Es aquí lo que Pablo pasa a decir, es opinión suya, no es mandamiento del Señor. Y dice, dado que en estos tiempos actuales de crisis, los creyentes estamos pasando por tribulaciones, mi opinión es que cada uno debe quedarse en la condición en que está. Y aquí en estos casos excepcionales recomienda el apóstol Pablo quedarse solteros, a no casarse, porque estaban pasando por persecuciones, había tribulaciones, aflicciones. Y dice el verso 27, el que está unido sexualmente a su esposa, que no trate de divorciarse de ella. Y el que no está unido sexualmente a su esposa, que no trate de unirse sexualmente a ella. Voy a leer el comentario sobre este pasaje que acabo de leer. Dice aquí este comentario bíblico. Dice, a causa de la necesidad que apremia, es decir, la presente estrechez o las calamidades a las que los cristianos fueron expuestos desde el principio, que hacen menos deseable el estado de casado que el de soltero, y las cuales iba a haber en todo el mundo antes de la destrucción de Jerusalén, según la profecía pronunciada por Cristo. Verso 27, que ilustra el sentido de estarse así. Ni los casados, ligados a mujer, ni los solteros, libres de mujer, han de procurar un cambio en su estado. Y dice el verso 28, los que se casen, dice este comentario, experimentarán aflicción de carne, es decir, en la condición externa, a causa de la presente necesidad o estrechez. No cometerán pecado el que es aflicción de espíritu. Mas yo os dejo. El énfasis en el griego está en el yo. Mi motivo en aconsejaros así es para evitaros, no dejaros. El mismo verbo griego se traduce perdonar en Romanos 8:32. Dice, así es para evitaros tal aflicción de carne. Es decir, resumiendo, lo que recomendaba aquí el apóstol Pablo en esos tiempos de tribulación es que los hermanos y hermanas se quedaran como estaban. Si estaban solteros, pues que no procuraran casarse, y aquellos hermanos que estaban casados, pues que no procuraran separarse a causa de la tribulación presente. Es lo que recomienda, lo que enseña aquí el apóstol Pablo. Dice verso 28, dice lo siguiente. De todas maneras, el que decida unirse sexualmente, es decir, el que decida casarse, no está cometiendo ningún pecado. Y la joven que se une sexualmente tampoco peca. Sin embargo, el vivir en matrimonio traerá problemas que yo bien quisiera evitárselos a los casados. Siempre dentro de los matrimonios, pues hay problemas. Claro que hay problemas en todos. Y en esos tiempos de tribulación, como estaba pasando la iglesia en el siglo I, pues esos problemas se acuciaban más. Problemas económicos, problemas de persecución. Y Pablo, al decir estas palabras, lo que quería era evitar estos problemas a los hermanos que estaban casados. Lo que quiero decir, hermanos, es que el tiempo es corto. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. El comentario bíblico sobre este verso que acabo de leer dice lo siguiente, mirad. Dice, la frase lo que resta, aunque se construye con la cláusula anterior, según el sentido de ella, pertenece a la siguiente. Sin embargo, Cipriano y la Vulgata apoyan nuestra versión, que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. No debemos considerar, dice este comentario, nada como nuestro propio en posesión real o permanente. No debemos considerar nada, como dice aquí, como nuestra propia posesión permanente, porque al fin y al cabo todo pasa. Y sigue diciendo aquí Pablo, los que lloran, verso 30, como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si nada poseyesen, y los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no las disfrutaran, porque este mundo, tal como lo conocemos, pasará. Bien, voy a leer el comentario. Dice, y los que lloran, y los que compran, etc. Cristo especifica como pecado condenatorio de los hombres de Sodoma, no solamente su abierta disolución, sino también el hecho de que compraban y vendían, etc. Como si el todo de ellos fuesen las cosas de este mundo. Compárese con Lucas 17:28. Como los que no poseen, en el griego significa mantener firme la posesión. Esto no lo hará el cristiano, porque su sustancia permanente está en otra parte. Es decir, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro objetivo está en otra parte, está en el cielo, como leemos en Hebreos capítulo 10, verso 34.
Verso 32 al 39. Yo prefiero que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del amo y de cómo agradarlo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera. La soltera se ocupa de las cosas del amo para ser apartada para él, así en cuerpo como en su propia energía. Pero la casada se ocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis honesta y plenamente dedicados al amo. Pero si alguno confía que debe unirse sexualmente a su novia virgen, porque ya tiene edad para hacerlo, que se unan los dos en una sola carne, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a unirse sexualmente con su novia virgen y puede controlar sus deseos sexuales, hará bien en no unirse sexualmente a su novia. Así que quien se une sexualmente con su novia virgen hace bien, y quien no se une sexualmente con su novia virgen hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras tanto su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el amo. Pero a mi juicio, más feliz será si se quedase así. Y pienso que también yo estoy siendo guiado por la energía del Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, yo prefiero que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del amo y de cómo agradarlo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bien, voy a leer el comentario como dice aquí estos dos versos. Dice lo siguiente. Quisiera que estuvieseis no solo sin aflicciones, sino también sin las preocupaciones que distraigan. Aquí el apóstol Pablo, como podéis ver, está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto que deseaba que ellos estuvieran libres de preocupaciones. Porque el hermano o la hermana que es soltero o soltera, está hablando de hermanos, evidentemente, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar a Dios. Pero el hermano o la hermana que está casado o casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Pues tiene más preocupaciones, evidentemente. Aquel que es soltero, pues tiene muchísimas menos preocupaciones y tiene mucha más libertad para trabajar en la obra de Dios y para enseñar la verdadera doctrina, etc. Hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera. La soltera se ocupa de las cosas del amo para ser apartada para él, así en cuerpo como en su propia energía. Pero la casada se ocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto por vuestro propio bien, no para poneros restricciones, sino para que viváis honesta y plenamente dedicados al amo. Bien, voy a leer el comentario como lo dice. Dice lo siguiente. No solo difieren el casado y el soltero en cuanto a sus respectivos deberes, sino también la casada y la virgen. En efecto, la mujer sufre un cambio de condiciones mayor que el varón al contraer enlace matrimonial. Esto digo para vuestro provecho, no para desplegar mi autoridad apostólica, dice este comentario, no para echaros lazo, usando la figura del cazador que enlaza a un animal, no para que con mandamientos gravosos os infunda el temor de cometer pecado donde no hay pecado, sino para lo honesto y decente, lo cual es propio para las circunstancias actuales. Para que sin impedimento, es decir, sin distracciones, no como Marta, que era la hermana de María, que se distraía, mientras Jesús estaba enseñando. Luego dice, os lleguéis al Señor, es decir, para servirle asiduamente, cumpliendo con vuestro deber. Véase Lucas 10:39 tocante a María y Lucas 2:37 tocante a Ana, viuda que no se apartaba del templo, sino que servía a Dios con ayunos y oración día y noche. 1 Timoteo 5:5. Y dijo Pablo en el verso 36, pero si alguno confía que debe unirse sexualmente a su novia virgen, porque ya tiene la edad para hacerlo, que se unan los dos en una sola carne, pues no están pecando. Pero si alguno no se siente obligado a unirse sexualmente con su novia virgen y puede controlar sus deseos sexuales, hará bien en no unirse sexualmente a su novia. Así que quien se une sexualmente con su novia virgen hace bien. Y quien no se une sexualmente con su novia virgen hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más feliz será si se quedare así, y pienso que también yo soy siendo guiado por la energía del Poderoso. Bien, voy a leer el comentario. Fawcett y Brown dice, si alguno parece cosa fea en su hija virgen, es decir, cree que no conviene, no es justo tenerla sin casar más allá de la flor de su edad, privándola así de la satisfacción lícita de su sentir natural de mujer casadera. Y así conviene que se haga. Es decir, si las exigencias del caso lo requieren, a saber, el respeto a los sentimientos para el bienestar y para el bienestar de su hija. Lo opuesto a no tiene necesidad. Cásense, en plural, la hija y su novio. Verso 37, el que está firme, es decir, el que no se deja tornar de su propósito a pesar del vilipendio público, y no tiene necesidad, es decir, que surja de las inclinaciones naturales de la hija, sino que tiene libertad de su voluntad. No es impedido por la voluntad contraria de la hija, y tiene el poder de realizar su deseo o preferencia. El que la da en casamiento bien hace. Los manuscritos más antiguos leen, el que casa a su propia hija virgen. Y verso 39, la mujer casada está atada a la ley. Es decir, los manuscritos más antiguos omiten a la ley. Si su marido muriese, cásese, con tal que sea en el Señor. Es decir, que se case solamente con un cristiano. 2 Corintios 6:14. Y termina este comentario en el versículo 40 diciendo lo siguiente. Dice, empero más venturosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y dice, pienso también, así como vosotros los corintios y vuestros maestros tenéis en mucho vuestras opiniones, así yo también doy mi opinión por inspiración divina. Como en el versículo 25, mi juicio u opinión. El término pienso no sugiere duda, sino que muchas veces se usa para asegurar una verdad bien fundamentada, como por ejemplo en Juan capítulo 5, verso 39. Bien, pues hasta aquí el comentario de este capítulo 7 de Primera de Corintios. Ya pues entramos en la segunda parte de esta escuela. Los hermanos que queréis enviar mensajes en audio, pues lo podéis hacer a partir de ahora.
Gracias y paz, hermano Tito y todos los hermanos. Una pregunta tengo. En este caso, si dos personas se han unido en matrimonio y se dejan o se separan, ¿hay algún problema ahí, una consecuencia, o se pierden, o cómo es ahí, hermano Tito? Gracias.
Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Gracias y paz. Bueno, voy a hacer un comentario sobre el capítulo estudiado acá en la escuela, el capítulo 7. Aquí Pablo empieza a contestar varias preguntas que los corintios le hicieron por escrito. Las primeras se refieren al matrimonio y a la castidad. La vida cristiana había fomentado el precio a la castidad, pero también podía mezclarse en eso algo menos cristiano. En el mundo griego había doctrinas que consideraban malo e impuro todo lo que es obra del cuerpo. De ahí que para cierta gente la perfección consistía en vivir como ángeles, despreciando, entre otras cosas, el matrimonio. Pablo no quiere decir todo sobre el matrimonio, solamente precisa qué lugar puede tener la castidad en el matrimonio. Los esposos cristianos pertenecen a Cristo en todo su ser, consagrado por el bautismo. Por eso, no se dejan esclavizar por las exigencias de su cuerpo. Cuidado con las relaciones fuera del matrimonio. Versículo 12. A los modernos les choca que Pablo no hable del aspecto positivo del sexo al servicio del amor, y solamente se fije en los posibles pecados. Pero debemos pensar que 20 siglos nos separan de Pablo y de los problemas de sus contemporáneos. Los griegos consideraban como un ideal disponible de una esposa para tener hijos, una amiga para el amor y prostitutas para el placer. Ya es mucho que en 6:13 Pablo presente el sexo como un compromiso de toda persona y no una obra de la carne. En este párrafo, lo más revolucionario está en recordar la igualdad de derechos del matrimonio y de su esposa, de derechos del marido y su esposa, corrijo, ya expresada por Jesús en Marcos 10:1 al 12. De otra manera, caerían en las trampas de Satanás. Verso 5. Habrá que recordar estas palabras cuando se trate de control de la natalidad. Pablo dice que fuera de una gracia especial, no es bueno que se abstengan por largo tiempo de las relaciones conyugales. A los casados les ordeno. Verso 10. Poco después leemos, a los demás les digo. Verso 12. Otra vez se trata de personas casadas. Debemos entender que en 10, Pablo se dirige a aquellos cuyo matrimonio es reconocido por la iglesia. Y en el 12, habla para todos aquellos que siguen viviendo con otra persona con la que se unieron antes del bautismo y que no entró en la iglesia con ellos. Si se separa, permanezca sin casarse. Pablo recalca una enseñanza de Cristo, Mateo 5:32, 19:1, cuando dice que los casados, en caso de separación, no vuelvan a casarse, pues el matrimonio es una unión consagrada y la entrega mutua de esposos debe ser definitiva, como lo es su consagración a Cristo. Esta ley fundamental que hace del matrimonio un compromiso hasta la muerte es una ley divina. Mateo 5:32. Ver también lo dicho en Efesios 5:22. Si el que no cree se quiere apartar, que se aparte, verso 15. Pablo hace una excepción para los casados cuando solo uno se convirtió a Cristo. En este caso, el nuevo cristiano, por empezar una vida nueva, recupera su libertad si otro no acepta su conversión. Aunque se alabe el deseo del casado creyente de convertir al otro, no deja de advertir que puede ser mejor separarse. Por supuesto, con posibilidad de realizar un nuevo matrimonio y según la fe, es útil recordar que Pablo hablaba en un mundo donde el divorcio era cosa que se podía hacer por la ley y que todo el mundo aceptaba. Sus hijos también están consagrados a Dios. Verso 14. No será un error pensar que los hijos de padres cristianos son moros y no tienen nada de Dios mientras no han sido bautizados. La gracia ya les llegó mediante el cariño, las atenciones y las oraciones de sus padres. Cada uno se desenvuelva. Versículo 17. Parece que Pablo condena a la gente a vivir en la mediocridad sin ambición personal, sin deseo de superación. No es así. Más bien, pone por encima de todo la libertad interior y por máxima riqueza el poseer a Cristo. Pero si puede conseguir la libertad, no deje pasar la oportunidad. Hay condiciones de trabajo y de vida social que impiden al hombre hacer la voluntad de Dios y ser libre realmente. Pero el creyente no puede tener como único ideal de su vida el mejorar su condición social, ya que en cada situación social hay peligros de esclavitud. Conocemos personas que se están haciendo esclavos de hombres para lograr una situación mejor pagada o más considerada. Traducimos: si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar la oportunidad. Verso 21. Lo que corresponde a la frase siguiente: han sido comprados a gran precio. No se hagan esclavos de hombres. Pero también se podría traducir: aunque puedas conseguir la libertad, aprovecha tu situación, es decir, en vez de preocuparte tanto por lo que ganarás al cambiarte de condición, vive plenamente tu vida de hoy. Bueno, aparte de los comentarios que he hecho, tengo una pregunta. Si algunos fueron llamados como esclavos, es decir, siendo esclavos, ¿cómo es que Pablo dice, no dejéis que ningún ser humano os esclavice? Si fueron llamados como esclavos, ¿cómo no iban a dejar que ningún ser humano los esclavice? No entiendo esa parte. Por favor, explicarme. Pablo nota cómo el matrimonio introduce un factor de división en las preocupaciones del que quiere servir a Cristo. Muchos militantes saben que no pueden dedicarse como lo desearían al servicio de su hermano porque la esposa no lo entiende o porque tienen que atender a su familia. Pablo pues aboga por el camino de la castidad a causa del reino que Jesús había indicado, ver Mateo 19:12. En Corinto, ciudad de tan mala fama, donde centenares de prostitutas vivían en torno a los templos, según la costumbre de su religión pagana, la nueva comunidad estaba descubriendo el camino de la virginidad. Pablo aquí no da mandatos, sino más bien consejos, recomendando este camino a los que han recibido la gracia para seguirlo. Por último, el hecho de que cada bautizado esté consagrado a Cristo es para Pablo un argumento eficaz en favor de la virginidad. ¿Por qué todo esto pasa? Verso 31. Ningún compromiso, ni siquiera los del matrimonio, nos tienen atados al mundo, si alguno teme. Versículo 36. Esto se puede traducir también, si alguien teme portarse mal con su joven virgen. Entonces Pablo se estaría refiriendo a un intento original de vida religiosa que se comprobó. De hecho, en la iglesia primitiva, algunos compartían su casa con una joven que habría podido ser su esposa, consagrando ambos su virginidad al Señor. Pablo invitaría, pues, a los interesados a no perseverar en este compromiso si no se sienten capaces de guardar la virginidad. Es posible traducir de otra manera. Si alguno, algún padre, teme portarse mal con su joven virgen que vive en su casa porque ve que es mayorcita y que está en edad de casarse, entonces el trozo se estaría refiriendo a la inquietud del padre que tiene que casar a su hija y tomando la decisión por ella, según la costumbre de ese tiempo. Puede también decidir que se quedara virgen. Gracias y paz.
Hola, hermano José. Gracias y paz. Bueno, dices que ¿qué pasa un matrimonio si se separan? Que si se van a perder, pues no, o sea, a ver, la condenación no viene porque un matrimonio se separe o porque se divorcien, no. La condenación viene por rehusar creer en Jesús. Entonces, el divorcio es ilícito si es por causa de fornicación, Señor Jesús. O sea, Dios no le gusta el divorcio, evidentemente. Cuando Dios une a una pareja, lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Y cuando una pareja se separan, siempre es porque Dios no los ha unido. Cuando alguien se separa de su esposo o de su esposa es porque Dios no los ha unido. O sea que cuando Dios une a un matrimonio, nadie lo puede separar. Pero ese divorcio no significa que se vayan a condenar de ninguna manera. Entonces la Biblia habla, Jesús habló del divorcio y dice que el divorcio solamente es lícito si es por causa de fornicación. Ojo, fornicación, pero fornicación tanto física como espiritual. Eso es motivo de divorcio. Si por ejemplo tu esposa cae en la idolatría, es una idólatra, te puedes divorciar de ella perfectamente porque ha cometido fornicación espiritual. Es una causa justa de divorcio. Y si es física, fornicación física también, claro. Pero siempre en la Biblia, cuando habla de la fornicación, se refiere tanto a la espiritual como a la física.
Hola, hermano. Bueno, ahí en ese texto que has citado de Pablo, fíjate que ahí lo que les dice Pablo a los hermanos que eran siervos, que eran esclavos, tenían sus amos, que procuraran la libertad, que procuraran ser libres, que procuraran ser libres, ahí lo dijo en ese capítulo. Y luego dijo que no nos hagamos esclavos de los hombres. Sencillamente que no tenemos que esclavizarnos a ningún hombre. O sea, el apóstol Pablo, aunque jamás se opuso a la esclavitud, pero él no estaba a favor de la esclavitud. Quería que todos fueran libres. Esa es la enseñanza de Pablo. Porque algunos enseñan que Pablo estaba a favor de la esclavitud, que Pablo abogaba por la esclavitud. No, 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 no. Pablo lo que quería es que los hermanos que eran esclavos, pues que adquirieran la libertad, que fueran libertos, que fueran libres. Eso es lo que dijo ahí.
Quiero hacer un comentario, hermanos. Gracias, paz. Dice así, voy a leer el texto primero. Dice Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El contexto aquí de estos dos versículos es sobre el adulterio. Meterse con una mujer comprometida, casada, ese es el tema. Porque decía la Santa Ley que no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. He estado escuchando en los últimos comentarios, incluso un debate, si es que este verso significa mirar a las mujeres casadas o cualquiera mujer. A ver, tomemos como un ejemplo esto. Si un hombre soltero está en la plaza y pasa una mujer guapísima, bien bonita, guapísima, atrayente sexualmente, y el joven soltero le atrae, le gusta, va a ver la primera, no va a saber si es que es casado o soltera, pues, obviamente. Ahora, que sea casada o sea soltera, si él está mirando como un pervertido sexual, ya, como un psicótico, la acosa, la persigue, sin saber la condición de ella, si es casada o soltera, su estado civil, él está pecando, porque está como un psicópata acosando a esa mujer. Eso sí es pecado. Cuando pasa una mujer guapa por la calle, no anda diciendo soy casada o anda con un letrero, soy soltera, no. Así que hay mucho que sacar de acá. Si es un joven soltero y la mira una vez y le gusta, le atrae, y yo no veo el problema. ¿Cuál es el problema cuando en su mente maquina, con pensamiento obsceno, más allá de que le guste, o sea, pasándose rollos, como decimos acá, y la pervierte y la sigue? Por supuesto que está pecando. Si tenemos el mismo caso hipotético, un hombre ahora casado mira a esa mujer, porque mira, no es pecado, una mirada no es pecado, cualquiera mira y encuentra bonita a las personas, pero si ese hombre es casado ahora y ve a esa misma mujer guapa, y maquina en su corazón, como un depravado, acosándola con la mirada, por supuesto que está pecando. ¿Por qué? Porque él es casado primeramente, y además de ser casado, la está acosando. No miró una vez, siguió mirando. Si mirar una vez no es pecado. Yo he pasado por la calle y he mirado a una persona y no sé si es casado o no, pero la miro y después no la veo más. La segunda, la tercera mirada ya es con acoso, es con codicia en su corazón. Eso es pecado. Ahora, peor todavía en un tercer caso, que sea un joven o una persona que ya sabe que esa mujer guapa que pasó por ahí por la plaza, estoy poniendo un caso de la misma mujer guapa, sepa que es casada, él sabe que es casada y la mira con codicia, por supuesto que está en pecado. ¿Ya? Y si está un joven soltero y también sabe que ella es casada y la mira y la codicia, también es pecado. Así que eso quería dejar claro porque me he dado cuenta que poco más se ha hecho un debate de este tema. Que si casada no es casada. No, si las personas que pasan en las calles no se sabe quién si son. No andan con un letrero diciendo su estado, si es que está casada o soltera. Así que cuál es, en todos los casos de la hipótesis de hombre que puse, de distintas clases de hombres, soltero o casado, es que con su mirada muchas veces acosan a la mujer. Hay mujeres que se han sentido perseguidas. Mi esposa me ha dicho que muchas veces caminando en la calle, en la plaza, con nuestra hija se siente acosada, perseguida por boyeristas, por hombres depravados de mente, y la acosan con la mirada. Es pecado en un soltero y es pecado en un casado. Pero repito, de la forma que no hay pecado es que un soltero vea a una mujer ignorantemente, él no sepa que es casada ni soltera, no tiene ni idea, la mira y la atrae. Por supuesto que no es pecado. No es pecado. Y si es un hombre casado y mira una vez y le sorprende la belleza de la mujer, tampoco sabiendo su estado, tampoco es pecado, si no sabe, solamente miró. ¿Cuál es el caso extremo? Es que es saber si ella es casada. Pero repito, en las calles nunca sabemos el estado de las personas, a no ser que la conozcamos desde dónde proviene, dónde vive. Así que no sé si queda claro el tema. Pero este contexto de acá de Mateo 5, 27 y 28 está hablando del adulterio. Entonces eso significa que esa mujer es casada. Es casada, ese es el contexto. Así que esa era mi opinión. Me pareció también el hermano de la. El comentario de la hermana Nubecita muy apropiado. Muy apropiado. Así que tenemos que entender esto, que nosotros pudimos mirar pero no codiciar. Un hombre sabio decía mirar una sola vez, nomás ya cuando son dos o tres veces ya entra el pecado en nuestra mente. Así que eso sería, hermano. Gracias, paz. Quiero hacer un segundo audio. Dice así, el pasaje de Marcos 10, 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Marcos 10, 7 al 9. A ver, tenemos que entender lo que estudiamos en la Biblia. Que Dios permite el divorcio solamente en el reino de Dios por causa de divorcio. ¿Ya? Pero tenemos que entender qué es lo que es un unió Dios. ¿Ya? Hay muchas mujeres maltratadas ahora, golpeadas, y el hombre no le pone los cachos, como decimos aquí. No la engaña con otras mujeres, pero la golpea, la trata mal, la agrede físicamente, ¿no? Entonces muchos usan estos pasajes para decir, no, pues si no lo puedes dejar, pues, no es que solamente lo puedes dejar por adulterio. Primeramente esa unión no la unió Dios, ¿ya? Ese matrimonio fue por ello, no sé, la hicieron casar a la fuerza, matrimonio por conveniencia, los dos ni siquiera son cristianos, muchas veces se casan con yugo desigual, entonces eso no unió Dios, porque si hubiera unido eso Dios, el hombre no la maltrataría. Por eso que se recomienda que los dos sean de la misma fe, que se casen cristianos con cristianos. Pablo está recomendando, siempre ha recomendado eso, no hay yugos desiguales. En este caso, ese yugo, su esposa. Así que este pasaje a muchos no les sirve como para sujetar a la mujer a la fuerza. ¿Ya? El tema es qué es lo que unió a Dios, porque lo que une Dios no lo separa el hombre, no se separa tampoco. Así que, pero en el reino de Dios solamente se le permite dar carta de divorcio a la mujer por infidelidad, por adulterio. Eso sí unió a Dios. Y muchas personas, muchos matrimonios que se han unido, han caído en adulterio. Ahí hay que hacer una separación. Pero los demás que
matrimonio, que no son bendecidos por Dios. Si el hombre la maltrata, la golpea, qué sé yo, le está diciendo siempre garabato, la insulta, y la mujer poco más es una empleada, una esclava en la casa, no, esa mujer tiene que dejarlo, hay que dejarlo. Si en su país está la ley de divorcio, que se separe y se case. Y se muera o no se muera, y ese hombre perverso con ella, ella se puede casar sin ningún problema. No, nada. ¿Por qué? Porque ella se separó, porque esa unión, ese matrimonio nunca lo unió Dios. Nunca. Dios no une esos yugos desiguales. Eso se unieron ellos mismos, su voluntad, porque no andaban en el propósito de Dios muchas veces. Muchos matrimonios en la actualidad tenemos, que porque les da la gana se casan, no le piden dirección al Señor. Entonces se equivocan, pues se casan muchas veces con un psicótico, un maltratador, un hombre egoísta, egocéntrico, que quiere mujeres para que le sirvan, para que les cocine, para que les limpie, que les lave sus mugres. Entonces, ¿qué pasa con esos matrimonios? Esos matrimonios que no tienen dirección de Dios, que no lo ha unido Dios, se separan. Y muchos usan este texto para decir, no, porque no te podéis separar. Incluso los pastores de la iglesia le dicen, no, hermana, va a tener que aguantar que ese hombre le pegue nomás, pues, pero ese hombre nunca la ha engañado. Mire, no, ese matrimonio nunca lo unió Dios. Porque si lo hubiera unido Dios, estarían los dos sirviendo al Señor y no se separarían nunca. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. No se separa. Y en un caso hipotético, tendría que ser solamente por adulterio y darle una carta de divorcio. Cosa que no pasa regularmente en los cristianos verdaderos, pero pasa. Así que ese sería mi comentario, hermano. Gracias.
Así es, hermano. Roberto, has dado el punto. Muy buena la explicación que acabas de dar. Hay muchísimos casos pues en este mundo que y falsos predicadores, falsos que estos algunos malinterpretan la Biblia. Por ejemplo, he escuchado que dice, no, que la mujer cuando se casa, que es para toda la vida, y si su marido, si su esposo se muere, bueno, no, ahí, aquí me equivoqué, y si digamos, por ejemplo, el varón le maltrata a ella, lo tiene que aguantar, o si solamente ella puede separarse del esposo y no divorciarse, y ella no puede divorciarse, no puede separarse, aunque esté separada, eso es lo que he escuchado aquí, ojo, dice, aunque esté separada, ella no puede volverse a juntar, a casarse con, digamos, no puede volver a unirse, o sea, que tiene que esperar que ese hombre, que ese marido de ella se muera para ella poder volver a hacer su vida. O sea, no es necesariamente que se hayan casado civilmente. Por ejemplo, un caso que nunca se casaron por papeles, nunca firmaron ningún documento, solamente se juntaron, se unieron, ¿no? Y entonces ella pues prácticamente le deja a él y se separa, ¿no? Y dicen algunos falsos predicadores, dicen, no, aunque ella se haya separado de su marido, sigue siendo su marido, y ella no puede volver a hacer su vida, no puede volver a casarse con otro varón, y tiene que esperar que él se muera, que su marido se muera, aunque ya no estén juntos, para que ella se vuelva a casar. Y eso es completamente falso, y a veces retuercen la Biblia y no la explican correctamente, y salen con ese invento que es completamente falso. Pues por supuesto, sí, pues ha sido maltratada, aunque él no le puso los cuernos, y pues ha sido maltratada de muchas maneras, y eso pasa muchísimas veces, hay muchos casos, y entonces ella puede dejarle completamente ya divorciarse, separarse, y tiene derecho de hacerse su vida, volver a casarse, ¿no? Entonces, ese era el tema que es bien importante aclarar estos puntos porque algunos falsos predicadores no la enseñan bien y no la interpretan bien y pues afectan a personas que quizás no leen la Biblia o no la no se ponen a investigar bien y pues se creen solamente porque alguien les dijo, señora, aunque su marido, usted se haya separado de su marido, sigue siendo su marido y para toda la vida y tiene que esperar que él se muera para que se vuelva a casar y es completamente falso eso. Bueno, ese es mi humilde aporte y gracias y paz, hermano.
Así es, hermana Nubecita. Bueno, usan para el pasaje, es como pasaje Corintios también, cuando dice que la mujer no deje al marido, hasta que él se muera, ahí, que no deje al marido, y no se case con nadie o quédese sola. Hay casos puntuales. Pablo también le hablaba a, era un consejero matrimonial, y muchas veces le decía a estas hermanas de Corinto, a esa iglesia, específicamente a esas hermanas, a esos matrimonios, que no por cualquier cosa dejaran la casa, pues, de repente porque tenía una pelea o discusión así. Entonces les decía que volvieran. No estaba hablando ahí específicamente del divorcio, no, porque no, pelea, de repente discusiones, se iban. No, nunca quiso enseñar que la mujer podía ser maltratada completamente, golpeada, y no se podía casar nunca más hasta que el hombre muriera. No, no, eso, ahí Pablo no está diciendo eso. Bueno, con respecto al tema de que usan estos pasajes, muchas veces, de que la mujer tiene que aguantar al hombre, y como dicen, no, pero es que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Sí, pero cuando Dios une, cuando nosotros estamos en el propósito, le pedimos dirección, le pedimos un hombre bueno para nuestra vida, le pedimos un cristiano, una cristiana, ahí estamos en el propósito. Dios los trae, la persona correcta, la que nosotros los guste primeramente, porque tiene que gustarlo, y echarlo a oración, y Dios va a decir si te conviene o no te conviene. Entonces la gente del mundo no, la gente del mundo, ¿qué pasa? Toma sus propias decisiones, y toma todo superficial. Pues ve a un hombre con cara bonita, una mujer con cara bonita, les prometen el cielo y la tierra, porque hay hombres así. Estos hombres perversos, muchas veces, que son maltratadores, son gente que usted las ve, caritas buenas, buenos yernos con la suegra, para allá y para acá, totalmente una mosquita muerta. Ni siquiera aceptan algo para comer muchas veces, de todo. Entonces, que como no tienen el discernimiento de la palabra, no tienen el discernimiento del Espíritu Santo, entonces va y se meten con cualquier payaso de repente, por hermana, disculpando la palabra. Y después el hombre saca las garritas con el tiempo, y demuestra lo que es, pues, demuestra sus frutos. Y tenemos hombres maltratadores. Y más encima, esta hermana, si empieza a ir a una congregación evangélica, por lo general pasa esto, y tiene un diablo de hombre en la casa, el pastor le dice, no, pues no se puede separar, hermana. Si el hombre no le ha engañado a usted, no adulteró, no, pues no importa, aguante nomás, hermana, si tiene que resistir. No, 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 no. Esa mujer tiene que separarse, ese hombre. Y orar para que el Señor le dé claridad, y si ella quiere rehacer su vida, si ella quiere rehacer su vida, ya aparecerá un cristiano, po. Y eso sí que unió a Dios, po. No el ogro que tenía en la casa, po. Que de primera, venía como un hombre varonil, y amoroso, respetuoso, y que le prometía el cielo y la tierra, porque así son de primera, po. Y en el caso de muchas mujeres igual, po. Pero después empiezan a sacar la garrita con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esos matrimonios? Hechos matrimonios, según unidos por el Señor, se muestra la evidencia. Entonces ahí ya se dan cuenta que realmente no lo unió Dios. Entonces, como no lo unió Dios, sí se pueden separar. Sí se pueden disolver esas uniones. Es unión igual, es unión igual, es una unión carnal, ¿ya? Son una sola carne igual, pero no bendecidos por Dios, ¿no? Porque muchos hombres se unen a una prostituta o tienen relaciones ilícitas, como estábamos viendo el pasaje ahí. Son uniones igual. pero no son matrimonios bendecidos por nuestro Dios, pues. Así que eso sería, hermana, mi comentario. Gracias.
Saludos, hermanos. Bueno, excelente el estudio de hoy de Primera de Corintios 7 con respecto a todo lo que es el matrimonio. Muy buenos todos los aportes. Están bien dados ya todos los versículos. Simplemente quería aportar lo siguiente. Bueno, desde ya, totalmente de acuerdo en que el divorcio se da por fornicación física o fornicación espiritual, que ya estuvo por demás bien explicado todo. Y bueno, cuando hay maltrato, el maltrato puede ser del hombre hacia la mujer, que es lo que se da en general, pero también puede ser de la mujer hacia el hombre, que eso suele darse en menos cantidades de casos, pero suele darse. En primer lugar, el maltrato empieza siendo psicológico, y es porque un integrante de la pareja, del matrimonio mejor dicho, lo permite. ¿Sí? O sea que siempre hay una cierta culpabilidad también del otro lado, porque no hay que permitir en primer lugar el maltrato psicológico, que luego es cuando se convierte en maltrato físico. En muchos casos la mujer acude a realizar ciertos aconsejamientos y es mal aconsejada, y llega hasta perder la vida. Por eso es que en estos últimos tiempos hay muchos femicidios también. Generalmente es, repito, del el hombre hacia la mujer, ¿sí? Pero también hay muertes de varones por sus esposas. Generalmente no es a través de la fuerza física, sino que se han dado muchos casos que es a través de algún arma blanca, por ejemplo, o algún arma de fuego, ¿sí? Y bueno, también la mujer, lo que suele suceder en esta relación de maltrato es que empieza a tener como una falsa culpa, como que ella se merece ser maltratada porque se portó mal. ¿Sí? O sea que miren hasta qué punto puede llegar a ser manipulada la mujer en este caso. Y bueno, cuando se da con el varón, en menos casos, pero se suele dar también. Y muchas veces esta relación comienza de esta manera, esta relación de maltrato, y empieza siendo una relación sadomasoquista, en donde uno de los integrantes siente placer en agredir, y el otro integrante del matrimonio siente placer en ser agredido, ¿sí? Y bueno, cada vez que se busca aconsejamiento, lo conveniente es buscar aconsejamiento con alguien que tiene experiencia en la relación de matrimonio. Hay mucha gente ignorante que pide aconsejamiento a lo que es un cura católico, ¿sí? Entonces, si el cura católico nunca experimentó una relación de matrimonio, porque ya la falsa iglesia no dejan que ellos puedan casarse, mal puede aconsejar a un matrimonio o a un integrante de este matrimonio cuando se le solicita este aconsejamiento. Y bueno, ya se sabe que los falsos pastores, los que generalmente aconsejan, que por más que es maltratada un integrante del matrimonio, bueno, directamente que no se puede separar, porque solo puede separarse por una cuestión de adulterio, ¿sí? Fornicación física, en este caso. Ni siquiera tienen en cuenta lo que es la fornicación espiritual. Así que bueno, ese es mi humilde aporte, y gracias y paz para todos, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me das? tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.